Vamos a ver esta mañana a Hebreos capítulo 2, versículo 5. Si tienen su Biblia con ustedes, pueden ver en Hebreos capítulo 2, versículo 5 hasta el fin del capítulo. Y mientras están buscando ese pasaje, voy a mencionar a Pastor Ian antes que parece que esta mañana, que bueno, hace 12 horas, la congregación en Bangalore hicieron la elección de oficiales. Y es una respuesta a la oración que apenas oramos, que Dios levante líderes para su iglesia alrededor de la iglesia. Y eligieron a Vinky ser el pastor, y claro, lo habíamos colocado ahí como pastor misionero, pero también eligieron otros dos ancianos juntos. Y si Dios quiere, dos de nosotros vamos a poder ir a asistir ahí en noviembre para organizar formalmente la congregación ahí. Y pues gracias a Dios que ha levantado una congregación y un pastor y dos ancianos en esa parte del mundo. Y aún antes de orar nosotros hoy día, él ya estaba contestando esa oración. Pues ahora nos enfocamos en Hebreos 2, capítulo 5. Digo, capítulo 2, versículo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero de lo que estamos hablando. ¿Cómo alguien ha atestiguado en algún lugar qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra y todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado la gloria del gloria y honra por haber padecido de la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta del beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, conviene que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento de el autor de la salvación de ellos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza en llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: y yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, y él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el demonio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se semejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados de su pueblo por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amén. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones y vidas. El pensamiento a lo mejor había ocurrido a ustedes: ¿cómo vamos a cubrir todo que está aquí? ¿Cómo vamos a hablar de todo eso? Hay mucho dentro de ese texto. Pues la respuesta corta es que no lo vamos a hablar de todo eso. Pero no se preocupen, porque el pastor, el predicador aquí está presentando varios temas que va como que amplificar a través de los siguientes capítulos. Por ejemplo, el tema de nuestro sumo sacerdote siendo el Señor Jesucristo. Ese es un tema que va a ocupar nuestra atención a través de los siguientes capítulos de ese libro. Entonces, de cierta forma, no vamos a hablar de todo eso hoy. Entonces, como consecuencia, una cosa que debemos notar en fondo de su mente es que debemos salir esta mañana con ciertas preguntas sin respuesta desde este texto. Debe ser ciertas frases dentro que dice: yo debo meditar más sobre esta frase, yo quiero saber más sobre este tema. Y si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de explorar más estos temas las semanas que vienen. Pues aquí, en este texto que estamos viendo hoy, se trata con la cuestión importante: ¿Por qué Jesús, el Dios, el Hijo Eterno de Dios, por qué llegó a ser hombre? ¿Por qué era importante que suceda esto? Y podemos hacer esta pregunta y meditar sobre esta pregunta desde el punto de vista de que sabemos eso desde las Escrituras sobre el poder y la fuerza de Dios. Sabemos desde el Salmo 33 que en la obra de creación Él habló y fue hecho. Sabemos desde las Escrituras que las obras de la providencia de Dios, que Él es capaz por el poder de su palabra a hacer inundación sobre el mundo, que Dios a través de su palabra, su poder, puede levantar a los enfermos, proporcionar maná para su gente en el desierto, darles pan para comer. Entonces podremos preguntar, ¿por qué no haría Dios por su palabra declarar la salvación, por el poder de su palabra, por su gente? ¿Por qué era necesario que Jesús tomara nuestra carne y llegara a ser hombre? Y llegas al asunto de esa congregación que recibió este mensaje. Estaban preocupados, luchando con la cuestión de una cuestión de si Jesús es tan grande, si Jesús es superior, ¿por qué todavía lo vemos con un cuerpo humano sufriendo y muriendo? Si Él es tan grande, ¿por qué está como que bajo esa carga tan pesada y pasando por la vida, experimentando la vida igual como nosotros? Y entonces es interesante anotar que, como nos explica el argumento de capítulo 1, capítulo 1 hablaba de Jesús como superior a los ángeles. En esa congregación particular de los hebreos, ellos conocían algo de la grandeza de los ángeles, ¿no? Conocían al Antiguo Testamento. Sabían que cuando aparecen los ángeles en el Antiguo Testamento, que se reirán la gente para adorar, y la gente tiene que regañar diciendo, no eres a mí, sino a Dios. Entonces, en capítulo 2 aquí vemos que si Jesús es más grande, más exaltado que los ángeles como el Hijo de Dios, ¿cuánto más importante es para nosotros que escuchemos a Él? Que lo escuchemos y que escuchemos con atención, no perdiendo el mensaje. Pero es como si estuviera anticipando el predicador aquí la objeción que haga la gente contra ese mensaje. Si Jesús es grande que los ángeles, ¿por qué llegó a ser hombre? ¿De qué se trata eso? No solamente esas personas que batallaban con la humillación de Jesucristo, estaba batallando con su experiencia aquí en la tierra. Hay muchas religiones hoy día, hay muchas personas que lo encuentran la cosa más difícil de la cristianidad, que Dios llegó a ser hombre. Al musulmán es increíble, no es imposible. Al testigo de Jehová lo hace Jesús a menos de Dios. No puede ser igual a Dios porque llegó a ser hombre. Es lo que ellos dicen. Entonces, podemos hacer la misma pregunta a nosotros, que ¿por qué era necesario que Jesús llegara a ser hombre? Y lo que nos instruye aquí en este texto es que es de importancia vital a la salvación tuya y mía que Jesús llegue a ser hombre, y que Dios, el segundo persona de la Trinidad, llegue a ser Dios hombre. Y el propósito que se hace aquí es que si tú y yo vamos a llegar a una gloria completa, que Jesús tiene que llegar a ser completamente humano como tú y yo. Si Jesús va a traer a ti y a mí completamente a la gloria, entonces Él primeramente tiene que llegar a ser como nosotros, para que podría llegarnos a Dios. Eso es lo que se implica aquí, y lo que está diciendo aquí, la idea de que Jesús es el capitán o el que va adelante de nuestra salvación. que Él viene y nos rescate. Él viene y nos trae a la gloria, nos trae a Dios. Y eso es lo que vamos a ver aquí desarrollarse en este texto hoy. Y como ya he dicho, la pregunta que se anticipa aquí es, pues, ¿no es Jesús inferior a los ángeles en respecto a que llegó a ser hombre? Es por eso que empezó el texto en versículos 5 a 8 con esa descripción a nosotros en cuanto al estatus de la humanidad en general. Que como empieza, dice versículo 5, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero, de lo que estamos hablando. Entonces, los ángeles, aunque tienen cierta autoridad, al fin y al cabo no tienen la autoridad completa. Dios no puso todo el mundo, lo que está hablando. Recuerda, el contexto aquí es el mundo de los últimos días. Y podemos ver eso en el capítulo 1. En la época del Nuevo Testamento, ¿no? Y también del mundo venidero. Ese no fue puesto bajo la autoridad de los ángeles. En cambio, lo que vemos aquí desde el principio del mundo, que el plan de Dios era en Salmo 8, que se dice aquí en Salmo 8, era poner esta creación bajo la autoridad del hombre. Ahora, Salmo 8 está escrito en versículo 6 aquí de Hebreos. Vemos que Salmo 8 está escrito después de la caída del pecado. Y hace la pregunta de ese Salmo, María, sobre esa pregunta, pues, ¿qué es el hombre para que en él piensas? Porque cuando nosotros hemos pecado y caído, ¿por qué te importa a nosotros? ¿Por qué quieres cuidarnos y por qué nos cuidas? Tú lo has hecho, versículo 7, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y la traducción aquí podría ser mejor hecho. Tú lo has hecho por un rato o un poco tiempo menos que los ángeles. Es el poco, aquí la palabra poco tiene que ver con el tiempo, no con la autoridad. Entonces lo has hecho por una temporada, un tiempo menos que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra. Todo lo sometiste a su dominio. Pero fin del versículo 8. Pero ahora bien, es cierto que todavía no vemos todo lo que es desde su sujeto. Entonces, el estatus de la humanidad es que Dios nos ha hecho, nos tiene en mente, nos ha hecho poco bajo de los ángeles, nos ha hecho poquito menos de los ángeles, un tiempo corto, un periodo de tiempo, también con autoridad sobre todas las criaturas, hasta un día sobre los ángeles también. Y dice eso en otras partes del Testamento, que vamos a juzgar hasta los ángeles. Entonces, todo está bajo los pies, todo bajo el dominio de los seres humanos. Y lo que está describiendo a nosotros, un lugar muy significante, muy importante para el hombre en cuanto a la creación, el orden de la creación, pero no completamente realizado todavía, ¿verdad? Todavía no vemos todas las cosas puestas bajo él. Y necesitamos poner pausa aquí. Es nuestro punto aquí que el estatus del hombre, de ser humano, es que cómo tratamos uno al otro es muy importante. Que mientras tratamos uno con el otro, que estamos tratando con los que llevan la imagen de Dios. Que cuando nos enojamos con la persona que nos corta en el tráfico en la calle, que ese enojo está dirigido hacia un ser humano que es hecho en el parecer imagen de Dios. C.S. Lewis escribió, es una cosa muy grave vivir en una sociedad de dioses y dioses posibles, o sea, la imagen de Dios dentro del hombre. Recuerden que la persona más aburrida en el mundo algún día va a ser una criatura. Puede ser que si lo hubieras visto hoy, tendrías la tentación de adorarlo. O si no, un horror de corrupción, como algo que vieras en un, una pesadilla. Si todavía estamos ayudando uno al otro hacia uno de las dos destinaciones, no hay ninguna persona que ha hablado con un mero mortal. Somos los inmortales con quien hablamos diariamente. Y los terrores, hay dos posibilidades: horrores o una eternidad. Y dice la humillación, dice el camino que nos tiene Dios, el papel que nos ha diseñado, la exaltación, y somos hechos para gloria y honra. Y a lo mejor cantamos Salmo 8 muchas veces y no hacemos la conexión específicamente con el Señor Jesucristo. Con la excepción de que aquí lo que hace ese predicador aquí, lo toma Salmo 8 en versículo 9 de Hebreos, hace la conexión específicamente con la persona del Señor Jesucristo, que vemos a Cristo. Nosotros vemos a Cristo que fue hecho poquito bajo los ángeles. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Está conectando con el versículo 7. Por haber parecido la muerte. ¿Por qué llegó a ser hombre de Dios? Porque para sufrir la muerte. Coronado de gloria y honra. Salmo 110. Que él, por la gracia de Dios, probaría la muerte por todos. Así que vemos a Jesús, y vemos a Jesús aquí presentado a nosotros como completamente reunido o conectado a la humanidad. Que entonces, regresar a la pregunta, ¿qué es el hombre? Y ahora vemos a Cristo, vemos a Jesús, y lo vemos conectado, unido completamente a la humanidad. Lo vemos conectado así en versículo 9, acabando. Así que por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Cuando leemos eso, a veces nos ponemos nerviosos. ¿Qué significa ese versículo? Que la verdad, todos, él pagó el castigo de todos para que todos puedan ser salvos, que todos van a disfrutar vida eterna. Pues el mismo contexto aquí nos dice, ¿quiénes son todos aquí? ¿Quién es ese grupo de todos? Sigue diciendo, llevar muchos hijos a la gloria, que ya no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. Está hablando de los que el Señor Jesucristo va a redentar. Y a lo mejor dices, ¿por qué usa la palabra todos aquí? ¿Por qué no dice todos que están en Cristo o todos redentados? Pues recuerden que aquí a través de la historia de la iglesia hay mucha fricción entre los judíos y los gentiles. Y los judíos en particular están batallando con la idea de que el Señor, que el sacrificio aplicaría a los que estén afuera del judaísmo. Entonces es importante que diga a todos aquí que Jesús es el camino a la salvación, no solamente para una nación del mundo, sino no solamente para un grupo de personas, sino para todos los que encontrarían paz, todos los que encontrarían paz con Dios. Todos que van a ser salvos será a través de Jesucristo. Pero voy demasiado rápido adelante, porque lo que estamos hablando aquí es el estatus, el estado de la humanidad. El hecho de que Jesús llegó a ser completamente humano. Versículo 10, aquí sigue, dice, hablando de la unión con la humanidad, en versículos 9 a 14. Si nosotros vemos a Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles, llegó a nuestro estado. ¿Por qué? Porque en versículo 10, en efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, conviene que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de todos. El que ha hecho todas las cosas era, convenía que lo hacía. Venía que Dios hizo a Cristo como nosotros, permitiendo que sufre. Entonces, es la voluntad de Dios. Y el plan de Dios es unir Cristo con la humanidad. versículo 11. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Versículo 14. Por tanto, ya que ellos son carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte. Versículo 17 también. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Pueden ver todo el énfasis del texto es esa unión completa entrando en nuestra experiencia de Cristo, nuestra realidad, nuestra humanidad dentro del Señor Jesucristo. Que Jesucristo llegó a ser completamente hombre. Y a lo mejor tú eres listo para decir, pero espera, ¿qué tal del pecado? Jesús nunca pecó como nosotros y tú, claro que tienes razón. Pero ser un pecador no tiene que ver con la esencia de la humanidad. No tienes que pecar. Adán y Eva eran humanos antes de ser pecadores. No es la esencia de la humanidad. Pero él, claro, como hemos escuchado hace unas semanas, que él era que cargaba o llevaba nuestros pecados, como escuchamos de Mateo capítulo 3 hace unas semanas. Él llegó a llevar nuestros pecados, aunque él no cometió ningún pecado. Entonces, él entra completamente en nuestra experiencia como seres humanos. ¿Y qué significa para él? Pues versículo 10 nos dice que él sufrió. Es fácil para nosotros pensar de Jesús y su experiencia en la vida como algo muy diferente a nuestra experiencia en la vida. Pero las escrituras nos explican que él tenía hambre, que él tenía sed, que solía cansarse, que no era como una cosa fácil o emocionante ser como que rechazado por el hombre. Cuando había sufrimiento por venir y pensando sobre el jardín de Getsemaní, que era algo asustante, algo que le daba miedo, que él estaba luchando con esa, aún sabiendo lo que le enfrentaba al llegar a la cruz. Él sí fue, sabiendo que, y enfrentando este sufrimiento. Entonces, él sufrió mentalmente, en cuerpo, físicamente, y también, claro, últimamente sufrió por morir. Como que se unió con un hombre en nuestros sufrimientos y muerte. Y versículo 12 dice que se une a nosotros como uno que alaba. Dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Él se reunió a nuestra congregación, nuestra asamblea, diciendo, yo te alabaré. Él reúne con nosotros en su tiempo en la tierra, y de hecho vamos a cantar sus palabras ahora ratito, de Salmo 22. Esas palabras son después de la resurrección. Entonces nos está haciendo aún ahora que Jesucristo reúne con nosotros en la asamblea y reúne con nosotros como el que está predicando su palabra. Y también reúne con nosotros en el cantar de alabanza. Tiene implicaciones, ¿verdad? De cómo predico yo, por ejemplo. Yo tengo obligación predicar lo que Jesucristo diría. Nada más, nada menos. Y también tiene implicaciones para lo que cantamos, ¿no? Estamos cantando lo que Jesucristo puede y cantaría con nosotros. Porque Él está unido a nosotros como un adorador también, o sea, uno que adore, que alaba, hace alabanza. Entonces Él sufrió, Él adora. En versículo 13 vemos que Él reúne con nosotros como creyente. Yo confiaré en Él. Jesús mostró que Él creyó y puso su esperanza en el Padre y la voluntad del Padre a través de toda su vida. Él era perfecto en la obediencia. Él puso su confianza en el Padre. Pues Sin embargo, no lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Yo voy a confiar en ti, yo voy a creerte, aun cuando sea difícil. Versículo 14. Vemos que Él fue hecho como nosotros en la experiencia y compartió con nosotros nuestra carne y hueso y sangre. Versículo 14, aún hasta la muerte. En versículo 18 nos dice que entra en nuestra experiencia en su sufrimiento, enfrentado con la tentación que acompaña el sufrimiento. Y algo está sucediendo aquí en el griego. No quiero llegar a ser muy técnico en el hablar aquí, pero vamos a hablar más en capítulos venideros. ¿Qué significa que Cristo fue enfrentado con la tentación? Pero aquí el enfoque está aquí y podemos ser animados por eso, que si tú eres alguien que en ese momento está sufriendo, que hay tentaciones particulares que acompañan al sufrimiento, ¿no? Como ustedes saben, el versículo 18 nos dice que Cristo fue enfrentado con las tentaciones que acompañan al sufrimiento. Entonces lo que tenemos aquí es la experiencia humana en los primeros versículos de ese pasaje, en el hecho de que Jesucristo sí mismo entró en tales experiencias, llegando a ser completamente humano en su encarnación. ¿Cómo sabemos que llegó a ser completamente humano? Pues, ¿no es interesante que el texto nos dice, en versículo 11, que Él no tiene vergüenza llamarnos hermanos? Está tan cerca, su identidad está tan cerca a la nuestra que Él puede llamarnos hermanos, que puede ser: yo soy humano como tú, ustedes son mis hermanos, mis hermanas. Yo soy parte de esa misma humanidad. Y pueden pensar sobre los paralelos de esto, como Filipenses capítulo 2. Jesús, siendo completamente Dios, no consideraba como robo ser igual a Dios. No tenía vergüenza sobre la gloria desde la eternidad de recibir honra y adoración. Si vienes a mí, por ejemplo, dices: ah, tú eres Dios a mí, yo me daría mucha pena, estaría muy triste. O sea, no entiendes, estás entendiendo mal porque no entiendes quién es Dios. No, Jesús no lo vio como algo de pena para ser igual a Dios. No era robo ser igual a Dios. Y ahora, en una forma parecida aquí, que Él no tiene vergüenza tampoco llamarnos hermanos. Su familia, ser parte de esa familia humana. Y a lo mejor dirías: pues, ese no tiene sentido. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué haría Dios? ¿Por qué es su voluntad todo eso? ¿Por qué haría todo eso? Pues el texto nos dice que Dios lo hizo, o más particularmente podemos decir que Jesús se unió con la humanidad para ganar la victoria a través de la muerte. Versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, conviene a Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Lo que está diciendo que era necesario, había que hacer las cosas así. Versículo 17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Pues, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser hecho como sus hermanos? Pues hay una humana doctrina aquí que se llama necesidad consecuente absoluto. Consecuente absoluto necesario, que quiere decir que cuando Dios se decidió en su mente que iba a salvar a seres humanos, y no quiero que piensen como que era un proceso de pensar mucho y la mente de Dios tuvo que decidir, porque así no funciona la mente de Dios. Pero cuando Dios decidió redentar a la gente, a los seres humanos, solo era posible de una sola forma. Si fuera posible enviar un ángel redentar a su gente, si, si fuera posible dar una ley, por ejemplo, que podríamos obedecer, que podríamos cumplir y alcanzar, si pudiera Dios hacer una creación con suficientes becerros y corderos y todo para sacrificar todos, encontrar perdón de pecados y así evitarlos el infierno, lo hubiera hecho Dios. Dios no envió a su hijo a sufrir porque por enojo o porque así yo voy a enseñar a mi hijo a obedecerme o lo que sea. No, Dios envió a su hijo a sufrir, morir porque era absolutamente necesario, porque no había otra forma para que nosotros pudiéramos acercarnos a él. La única forma que pudiéramos ser santificados. Y entonces Jesús se reunió con la humanidad para ganar la victoria a través de la muerte. Y lo vemos esto en versículo 14. Por tanto, ya que ellos son carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Lo que quiere decir aquí es que era necesario, porque si era necesario, ¿por qué tuvo que llegar a ser hombre Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que morir? Pues para él ser el capitán de nuestra salvación, o el autor de nuestra salvación, para ser el que va primero, como significa esa palabra, capitán o autor, el que va adelante de nuestra salvación, él tendría que venir para poder llevarnos, tuvo que venir hasta en todas nuestras bajas más profundas, entonces él tendría para poder llevarnos desde la muerte hasta la gloria, desde las profundidades de las consecuencias del pecado hasta todas las glorias de su salvación tan grande y glorioso y su victoria. Entonces él probó la muerte, y el autor usa la palabra saber como probar. Está diciendo, en cierto sentido, él además estaba muerto 3 días, nomás tuvo como un sabor de la muerte. Él sí murió completamente, pero la muerte no podía dominar mucho tiempo. Entonces él probó la muerte para que él podría destruir el que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces Jesús se unió con la humanidad. ¿Por qué? Pues primeramente se unió con la humanidad porque tenía que ser humano. Tenía que ser carne y hueso para poder morir. No podría morir como segunda persona de la Trinidad. Él tenía que tomar carne y sangre para morir por nosotros y ganar la victoria a través de tal muerte. Jesús también se unió a la humanidad, segundamente, o el punto número 4, si están intentando tomar notas. Tenemos primero el estado de la humanidad, se unió Cristo con la humanidad, y se unió con la humanidad terceramente para morir, uniéndose con la humanidad cuartamente para que podría dar ayuda, para que nos dé ayuda. Y el estado de Jesús como hombre, pues la cosa que estaba bateando la congregación aquí es que estaba diciendo, pues porque Dios es hombre, así que no nos ayuda tanto. No es inferior, ¿no? En términos de su poder ayudarnos. Y las escrituras dicen, oh, no. Tú a lo mejor, o sea, no puedes estar más lejos de la verdad. Al ser hecho hombre, al llegar a ser hombre, por entrar en nuestra experiencia completamente, él es así. Lo más calificado, lo más capaz, 100% calificado, 100% capaz de ayudarnos, de dar ayuda. Su estado como un hombre no lo descalifica ser nuestra ayuda, sino lo califica. ¿Y qué tipo de ayuda nos da? ¿Qué nos dice el pasaje aquí en versículo 10? Dice que nos da la ayuda de la glorificación. Es el que puede llevarnos desde el polvo a la gloria, a la muerte, a vida eterna. Versículo 11. Él es capaz de ayudarnos como el que nos santifica. Porque el que santifica y también los que están siendo santificados, todos son el mismo origen. Así que nos puede guiar en las sendas de justicia y santidad. Y también nos da ayuda en versículo 15, menciona y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida, sometidos a miedos o esclavitudes. Él nos ha libertado de tal esclavitud, los que estábamos esclavos. En versículo 17 también nos menciona que nos ayuda en la purificación, hace expiación de los pecados del pueblo. Entonces nos dice aquí que se unió a nosotros. Y fíjense en versículo 17. ¿Por qué está unido a nosotros? No solamente para morir, pues porque también para ayudarnos. Él no ayuda a los ángeles. Él, pero sí da ayuda, auxilia a los descendientes de Abraham. Si tú eres ser humano, Jesucristo se unió a tu humanidad para que podría morir y para que podría venir a tu lado y darte ayuda, auxilio en tus debilidades. Así que versículo 17, por eso él puede ser un sumo sacerdote misericordioso, un sumo sacerdote fiel y misericordioso a servicio de Dios. Es interesante que uno de los comentarios aquí dice en capítulo 3 y 4 que el resumen de ese libro es hablar de cómo Jesús es nuestro fiel sumo sacerdote. En capítulo 4 y 5 vamos a hablar de Cristo como el sumo sacerdote misericordioso. Recuerda, como yo les dije antes, que eso es nomás una introducción a los temas que vamos a explorar después en este libro. Entonces este predicador, ese autor de Hebreos, va más allá a hablar de esos temas. Entonces Cristo se reunió a la humanidad para morir, para darnos ayuda. Eso aplica a nosotros hoy, y la aplicación para nosotros es que debemos venir a Cristo buscando ayuda y buscando ser llevado a la gloria. Al llegar a la gloria, nos da ayuda. ¿Dónde estás tú esta mañana en cuanto a tu viaje desde la muerte y sufrimiento y pruebas hasta la gloria? Cada uno de nosotros estamos en alguna parte de ese viaje, ¿no? Ese peregrinaje. A lo mejor todavía no has encontrado la vida eterna y tú eres una persona, como describe el texto, como alguien que está diciendo que tú eres sujeto a los miedos, el miedo de la muerte a través de toda tu vida. Yo estoy atado a este temor de morir. ¿Cómo va a ser mi vida para mí más allá del sepulcro? Yo tengo miedo presentarme al trono de juicio de Dios. Si tú tienes miedo, tú no tienes nada que decir a Dios en cuanto a cómo has vivido tu vida. No tienes ninguna respuesta de por qué debes tener vida eterna. ¿Dónde vas a encontrar ayuda? Busca ayuda del capitán de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación. Ven a él, diga: capitán, yo necesito que me guíes. Necesito que me des lo que tú lograste en la cruz por mí. Necesito el perdón que solamente tú puedes ofrecer. Yo no puedo lograr la vida eterna yo solo. Yo no puedo ni sobrevivir una semana. Pero si tú me aceptes, si tú me tomes como el autor de mi salvación, el capitán de mi salvación, el que va adelante de mi salvación, entonces yo podría ser salvo. Entonces yo sí voy a ser salvo. A lo mejor tú eres en el punto de camino en que tú dices: yo estoy batallando mucho con el viaje desde la muerte a la gloria, con esa parte de sufrimiento. Estoy sufriendo mucho, tengo muchos dolores, dolores emocionales a lo mejor un tipo de enfermedad física. Pues, ¿quién conoce ese camino? ¿Quién conoce el camino desde los sufrimientos y la muerte hasta ascender a la mano derecha de Dios? ¿Quién ha ya tomado ese camino? ¿Quién te puede guiar en medio de tus sufrimientos hasta una gloria eterna? ¿No es el Señor Jesucristo? O a lo mejor es otra tentación o lucha en tu vida. ¿Qué es el propósito que nos hace aquí el texto? Es que Jesucristo es el que va adelante, es el que provee nuestra salvación. Porque la realidad es que nosotros necesitamos un capitán. No solamente necesitamos una voz desde el cielo, llamando, dándonos direcciones, indicaciones. Debes vivir de tal forma. Haga tal cosa. Y vas a estar bien. ¿Tú sabes por qué no funciona eso? Porque cada uno de nosotros hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Porque nosotros no seguimos las indicaciones. Porque estamos muertos, como dice Efesios 2, en nuestros traspasos y pecados. Y que nosotros no podemos responder a los pecados del Señor a Dios. Y lo que necesitamos es que alguien que nos agarre y los toma por la mano y nos lleva a viajar y nos guíe en la forma que necesitamos tomar, dónde necesitamos ir. Una de las formas las razones por qué Jesucristo tuvo que ir hasta la muerte era porque si no vaya hasta la muerte, si no muere y se queda en el sepulcro, ¿cómo puede llevar a los que estén en el sepulcro hasta la gloria? Ven, eso que va adelante, que provee, que corte el camino. No solamente diga, ¿quieres ir desde Indianápolis hasta San Diego? Pues el camino empieza en la ciudad de Kansas, te veo ya. Pues, ¿cómo llegamos hasta aquí, hasta la ciudad de Kansas? Pues no sabemos, ¿no? No tenemos la energía, no tenemos la capacidad de hacer eso. Es el autor, el que corta el camino, que abre camino para nosotros, tenemos que seguirlo. Él tiene que hacer cada paso por nosotros. Y tenemos que seguirlo. Y Jesucristo ha venido hasta el sepulcro, el lugar más bajo que podríamos tú y yo ir. Y ha llegado hasta el lugar más alto que podríamos imaginar, a estar sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué significa para nosotros entonces? Significa para ti y para mí que glorificamos al Señor Jesucristo al seguirlo, unirnos con Él como nuestro autor, nuestro capitán, el que abre camino para nosotros. Pues uno de los trucos del diablo, uno de las trampas que muchas veces caemos en esa trampa, es que llegamos a ciertos puntos de la vida cristiana y decimos, pues ese es un área en que yo puedo solo, necesito estar solo. Esa es una parte del viaje desde la muerte a la gloria, en que no soy yo, el sufrimiento no es para mí, y necesito encontrar mi propio camino de superar tal sufrimiento. Y en vez de acudir al capitán de nuestra salvación y llamar a él, decir, y en vez de venir al que abre camino para nosotros y decir, yo estoy batallando mucho, la verdad, pero tú has sufrido, tú has muerto, tú has sido tentado, tú sabes qué significa pasar por toda esa dificultad, y que tú me puedes llevar hasta donde estoy hoy y me puedes llevar hasta donde me quieres, porque tú has pasado por eso. Entonces, y decir, oh, yo necesito solo. Tú glorificas a Dios no por tratar de hacer las cosas tú mismo, esconder las cosas. Yo no batallo contra la tentación. O yo puedo contra la tentación. Pero llevamos gloria a Dios, a Cristo, cuando digamos, autor o capitán, yo estoy en problemas, sácame de aquí, sácame de este pozo o esa tentación. El que me abre caminos, muéstrame el camino donde irme. ¿Y qué doctrina clave es para nosotros ver tal verdad sobre el Señor Jesucristo? Porque nosotros, si estuviéramos solos, estamos completamente perdidos y sin esperanza. ¿Qué ayuda te necesita esta mañana? La salvación desde el miedo de la muerte necesita ser salvado de tal una tentación particular. Necesitas ser salvo de un sufrimiento particular en tu vida este día. Pues Jesucristo vino y se unió a ti y a mí en nuestra humanidad para darnos ayuda a nosotros como seres humanos. Él nos hizo, en nuestro parecer, nos hizo nuestro semejante, pero sin pecado. Él es capaz de llevarnos a Dios. Él es capaz de llevarnos desde la muerte a la gloria. Austin Hostetler se casó ayer a Rebecca, y antes de la boda él hizo algo que a lo mejor no es tan sorprendente a ninguno de ustedes. Él hizo varios viajes en el camino, como que llevando las abuelas y su propia madre en el camino para sentarlas. Ahora se puede concebir o se puede entender que él podría estar aquí enfrentado en el frente y decir yo, abuela, hay una silla aquí para ti. Y dice, hey, ven para acá, abuela, siéntate aquí. Oye, mami, aquí está una silla para ti, ven a sentarte. Te conservamos unas sillas, vengan. Pero eso no es lo que hizo, claro. Él honró a su abuela, a sus abuelas y a su madre al irse, tomarlas por su mano, su brazo y llevarlas a sus sillas una por una. Él fue a ellas para traerlas a donde deben estar. Él las honró de tal forma. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos ha honrado al hacer mucho más que solamente venir y tomarnos por el brazo o mano. Él ha puesto nuestra humanidad sobre sí mismo. Él ha entrado en nuestra experiencia para que, a través de su poder, porque nosotros no podemos solos, que a través de su poder podría llevarnos a Dios. Él es el capitán o el autor de nuestra salvación. Él es el que abre el camino de nuestra salvación y nos invita y nos llama donde sea que estés en tal viaje, este día, donde sea que estés en el viaje desde el polvo a la gloria. Él te invita a llamar, a clamar a Él, sabiendo que Él entiende, sabiendo que Él ha sufrido, ha sido tentado, ya aunque fue enfrentado por la muerte y el miedo, como tú y yo somos. Entonces, que vengamos, acudimos a nuestro capitán con valor, o sea, que venimos ahí diciendo, guíame en tus sendas, que seas mi capitán, el que abre el camino de mi salvación. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, te glorificamos, te alabamos, como Él que ha venido a nosotros, que ha acercado a nosotros, que ha tomado nuestra humanidad para traernos a Dios, para ser nuestro sumo sacerdote fiel y perfecto. Y te damos gracias y confesamos, Dios, que no nos trae ninguna salvación, si no fuera por el capitán de nuestra salvación, siendo perfeccionado a través de los sufrimientos. Así que, Jesús, Te damos gracias por unirte a nosotros y por unirte a nosotros no solamente para quedarte con nosotros en dificultad, pero como nuestro capitán, sacarnos y guiarnos desde dificultades hasta la vida eterna. Te damos gracias por eso. Ayúdanos a confiar en ti en medio de las batallas y luchas que tenemos, las luchas contra el pecado, contra la culpabilidad, las dudas. Señor, ayúdanos a traer tales cosas a ti y glorificarte aún mientras dependemos sobre ti, de sacarnos de tales dificultades y guiarnos hasta la vida eterna. Oramos. Amén.